Quisiera hablar un poco acerca de rendición total. Romanos 12:1 dice, yo creo que ya lo sabemos de memoria, y dice: por lo tanto, hermanos, yo pensé que era el baterista que se había subido, dije yo, quizás medio predicador internacional, dije yo, se volvió a subir. Y no, Milito me estaba diciendo allá abajo: ¿cómo voy a hacer con tu foto, mi? Si venís de camisa negra y el fondo es negro, mi. Es cosa seria, dije yo. Tiene razón, tiene lógica, dije yo. Bueno, dije yo, solo la cabeza me van a ver, el pantalón. Y ahí, pues ni modo, anante. Dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En estos momentos, hermanos, que estamos viviendo, que el mundo está celebrando o conmemorando la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y quizá posiblemente es, y de hecho así lo es, el único que pudo separar la historia. Es tan grande la obra de Cristo que hasta inclusive ateos de empresas tienen que agarrar vacaciones en esta semana. En este mes estamos viviendo una experiencia de presentar en sacrificios vivos nuestros cuerpos al Señor. La cruz para nosotros, para los hijos del reino, para los hijos de Dios, representa identidad como hijos de Dios. Por esa cruz, usted y yo somos llamados hijos de Dios. Número dos, esa cruz representa salvación y vida eterna. Por medio de la cruz obtenemos perdón de pecados, salvación de pecados. Y número tres, esa cruz representa una rendición total. La cruz nos invita a seguir, mis estimados hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy el Señor inquietó mi corazón. Yo tenía desde ayer, desde que el pastor me dijo, vas a predicar a las 10 de la mañana. Y dije: Señor, ¿qué quieres que le diga? ¿Qué quieres tú decirle a la iglesia? ¿Qué quieres tú decirle a esta congregación que pertenece al cuerpo de Cristo? Y él mientras estaba adorando al Señor, el Espíritu confirmó lo que Dios me había puesto en mi corazón. Y Natalia ministraba y ministraba alabanza tras alabanza acerca de la fe, acerca de la fe. Y él quiere una rendición total de ustedes y de mi persona, para que le dediquemos nuestras vidas con un propósito, una decisión genuina de seguir y obedecer a Dios conlleva una decisión en total rendición. Cuando nosotros hablamos de rendición total, no estamos hablando de negociar con el enemigo en ningún momento. Tenemos que rendirnos por completo al Señor. Nos entregamos por completo como la única respuesta razonable a Dios, que lo dio todo por nosotros. Cuando Dios Padre ofreció su Hijo a fin de lograr nuestra redención, reveló lo valioso que somos para Él. El regalo de la salvación implicó un acto total de rendición de nuestro Salvador. La pregunta aquí esta mañana es: ¿estamos dispuestos a devolver el gesto que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de los que hemos sido salvados, redimidos? ¿Estamos preparados para rendir nuestra vida a sus propósitos? La rendición total no tiene lugar sin algún tipo de sacrificio, lo cual se ilustra de manera conmovedora a través de los personajes e historias de la Biblia. Y esto me lleva al primer punto. Y dice el primer punto, aunque Dios no me salve, no serviré a otros dioses. Quizá yo lo cambiaría en esta mañana. Aunque Dios no me salve, siempre tendré fe en Él. Aunque Dios no me salve, siempre tendré fe en Él. Y la historia, esta primera historia que vamos a estar viendo, antes de que pasemos al versículo que tenemos ahí, déjenme contarles un ratito. Mire, estos tres jóvenes que vamos a ver, estos tres jóvenes estaban cautivos, habían sido llevados cautivos a Babilonia y estaban sirviendo a un rey. Ese rey de repente se le subió tanto a la cabeza que comenzó a construir una estatua, como de 9 pisos más o menos, una estatua que se podía ver desde lejos. Ese rey había hecho una estatua tan grande para que todo el mundo se postrara, para que todo el mundo adorara. Pero había hecho un edicto, había hecho una ley a partir de esa estatua. Y él dijo, todo aquel que no se postre y que no adore, cuando escuchen la música, cuando escuchen la música, si usted no se postra, lo vamos a meter al horno de fuego. Entonces, mandó a llamar a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, mandó a llamar a todos los políticos de ese tiempo, mandó a llamar a todo mundo. Él la puso en un lugar dentro de su reinado y quizá posiblemente estaba toda la gente de la alta alcurnia ahí, de ese lugar, esperando la dedicación de la estatua. Iban a ser por primera vez que se postraran todos. Y en ese momento, cuando comenzó a sonar todo, la palabra de Dios dice que qué instrumentos sonaron ahí. Ahí dice, si usted se va al capítulo 3 de Daniel, ahí usted va a encontrar toda la narración de lo que yo le estoy tratando de parafrasear por el tiempo. Y de repente, está todo el mundo enfrente, todos los políticos. Imagínese usted todo el protocolo que pudo llevar de hacer esa dedicación de esa estatua. Quizás llevaron al mejor conjunto que tenía el rey para ese momento. Quizás llevaron los mejores músicos. Se prepararon todo y hicieron alfombra roja para llegar y le decían, oh, don Nabu, ¿cómo está? Los que tenían más confianza con él. Y llegaron ahí y dijeron, bueno, vamos a... Y comenzaron a proclamar y dijeron el edicto. Y pusieron ahí personas y dijeron, el que no se arrodille después de escuchar todo lo que van a tocar esta gente, será echado al horno de fuego. Tocaron, ministró ahí, quizás algunos de los que están todavía vigentes, tocaron con todo y todos se postraban ahí y adoraban a la estatua de Don Nabucodonosor. Pero habían 3 varones que se quedaron, como decía el pastor Samuel, en mute, mutes, quietos, tranquilos. Vinieron a donde don Nabu y le dijeron, señor rey, fíjese que usted dio un edicto que el que no se incline a esa estatua, usted lo va a echar al horno de fuego. Y hay 3 que usted los ha puesto, ojo, estos 3 no estaban allá esclavos, no. Este rey los había puesto frente, eran como gobernadores, eran como alcaldes. Y Nabucodonosor los había puesto delante del pueblo para ministrar. Entonces vinieron estos otros y quizás no querían que esos hebreos pertenecieran a la alta alcurnia. Y le vinieron a poner el dedo a estos tres hebreos. Y le dijeron, mire, don Abu, fíjese que esos tres no se inclinan. Sadrach, Mesach y Abednego. No se inclinan delante de esa estatua. Y él dijo, ¿cómo? Tráiganmelos para acá. Ya vinieron los tres hebreos. Y les dice Nabucodonosor, así que ustedes tres no se inclinan a mi estatua, pues. ¿Será que el Dios que ustedes tienen, será que habrá un Dios que los va a librar, algún Dios que los va a librar de ese horno? Mire, porque ustedes son alcaldes, les voy a dar un último chance. Quiero que por favor vuelvan a sonar toda la música y cuando suene la música, usted se tiene que inclinar, ustedes tres. Y ahí viene la respuesta. Ahí quiero que pongamos el versículo clave de este punto. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 16. No tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. 17. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aún así, si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro que está ahí, en el pastel. No paso, maestro, no me inclino. Eso a Nabucodonosor le subió la ira, tanto se puso enojado, furioso, y le dijo a los siete veces más a ese horno, caliéntamelo por favor, púrate, rapidito, estos no hicieron caso. Cuando uno agarra el cincho en la casa, pues más o menos así está don Nabu, como cuando uno quiere agarrar el cincho, siete veces más, no le bastó con eso, y le dijo a los hombres más fuertes de su milicia, le digo, agárrenme esos tres cipotes y me los van a meter al horno y me los amarran, porque ahí está toda la historia. Me los amarran, me les ponen para que no se suelten, para que no, me los amarran. Yo digo, bueno, esa cadena no tuvo que haber sido trapo, porque hace el fuego. El fuego al trapo lo va a quemar. Tuvo que haber sido algo que no se quemaran para que adentro del horno de fuego no se liberaran. Los amarraron, los echaron y dice la palabra, si usted sigue leyendo ahí, dice la palabra que cuando los tiraron, los que los tiraron se quemaron. ¿Cree usted que no estaba con todo? Estaba fuerte, hermano, no es nada Santa Rosa de Lima. Estaba fuerte, hermano. ¿Usted no ha sentido como mareado estos días, hermano? Yo sí, hermano. Más en los intramuros, yo debajo del sol, yo ya no aguantaba ahí. Yo decía, ¿para qué estos profes inventan intramuros? Decía yo. Y yo soy profe, hermano, imagínate. Yo decía, qué barbaridad. Pero ya estaba mareado. ¿Se puede imaginar usted ese calentón que les iban a pegar a esa gente, a esos tres hebreos? El enemigo, mis estimados hermanos, lo único que quiere es que toda la humanidad lo adore. Él quiere ser igual a Dios. aquí podemos ver que estos jóvenes tenían fe. ¿Qué tenían estos jóvenes? Fe. Para decir lo que dijeron estos jóvenes, tienes que tener la convicción de conocer al Dios al cual le estamos adorando en esta mañana. La fe, no hay ninguna circunstancia o situación que la pueda hacer retroceder. Descubrimos cómo literalmente Dios se manifestó a favor de estos tres varones. Porque estos tres varones, a pesar de tenerlo todo en contra, era una circunstancia contraria, mi estimado hermano. Aún el gobierno de aquel entonces estaba contrario a ellos. El gobierno de Nabucodonosor, todos los príncipes, todos los gobernantes, toda la gente poderosa, estaba de acuerdo con el rey, no con los tres hebreos. Y estaba en desacuerdo con la actitud de los tres hebreos. Ellos habían tomado esa actitud de no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, ni adorar sus dioses, porque ellos eran fieles al único verdadero Dios. Y muchas veces, cuando decidimos servirle a Dios como Él manda, seremos probados. Cuando tú comienzas a servirle a Dios, créeme que Satanás no se va a quedar sentado. Pero te tengo una buena noticia, tampoco Dios. También Dios no se va a quedar sentado. Quizá posiblemente estás pasando una situación límite de tu vida, pero Dios está esperando. Yo me imagino la escena que Dios miraba a esos tres hebreos que estaban a punto de ser echados al horno de fuego y ellos se mantenían firmes en la fe. Ni así nos salve, pues, me voy a inclinar ante ti. Estoy dispuesto a darlo todo por el Señor. Tenía una fe inquebrantable. Una fe que tenemos que tener todos los que estamos aquí en esta mañana. Porque esta palabra no es para los que no vinieron, es para los que estamos aquí. No diga, no, es para mí. Es para mí. Tenemos que tener una fe inquebrantable. Yo me imagino que Dios se levantó y dijo, y voy a mandar a mi hijo, porque más adelante vamos a ver algo ahí. Voy a mandar a mi hijo. Y muchas circunstancias serán desatadas en nuestro entorno, cuando nosotros comenzamos a servir, para desviar nuestros ojos de Dios y poner los ojos en las circunstancias que nos rodean. Ponemos nuestros ojos en la gente y nos concentramos en lo que dicen. ¿Usted cree que ahí alrededor de esa gente no habían otros hebreos? ¿Cree usted que no habían otros israelitas ahí? Sí habían, hermano. Pero mire, eran de la secreta. Sí, porque no, ni pujaron. No, se inclinaron también, hermano. Habían muchos israelitas ahí. Cuando vas a pasar una prueba, el único que se va a quedar contigo es Dios. ¿Por qué otros no salieron? Espere, yo también, póngame a mí. Porque yo no me voy a inclinar. ¿Por qué cuando estás a punto de pasar una dificultad, todos se van, mi estimado hermano? Todo el mundo se va. Ahí solo eres tú y Dios. Cuando estás a punto de entrar, no crea usted que lo van a echar a una piscina, así como estamos esperando a nosotros echarnos en una piscina. No, hermano. No crea que lo van a llevar allá a dar un tour, allá por las montañas. No. Le está esperando un horno de fuego que arde 7 veces más. Está atado. Y ahí los otros hebreos, los otros que creían en tu fe, ¿dónde están? ¿Dónde está la otra gente que te aplaudía? ¿Dónde están tus grandes amigos? ¿Dónde están? Ahí solo queda Dios. Usted ha leído el Salmo 23, ¿verdad? A mí me llama la atención el Salmo 23. Se los leo un ratito para que usted no lo busque. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Usted se lo sabe de memoria. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí viene el 5, aquí viene el 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, dígalo conmigo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Alguien dice amén? Dele un buen fuerte aplauso al Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros, mis estimados hermanos? Nos enfocamos en la mesa, no nos enfocamos en la mesa ni en el manjar, sino en los angustiadores. Comenzamos a mirar los angustiadores en vez de mirar a la mesa. Comenzamos a mirar la persecución en vez de mirar la bendición que viene por consecuencia de ser perseguido. Comenzamos a ver el proceso cuando Dios no está literalmente transicionando de lugar. No te enfoques en alguien, no te enfoques en el angustiador. Enfócate en la mesa de Dios. Acaba de poner algo delante de ti. Enfócate en esa mesa. Enfócate ahí, mi estimado hermano. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? No mires a tus enemigos. Mira el manjar que Jesús te acaba de poner. Mira la oportunidad de alimentarte de la bendición y de la benevolencia de Dios. Pero aquí descubrimos varios puntos. Con estos jóvenes, con estos tres jóvenes, vemos a unos jóvenes que no se dejan que su fe se intimide. No crea usted que esos jóvenes estaban ahí intimidados, no. Lea con la determinación que estos jóvenes estaban. Eran jóvenes. Usted y yo no cree que tuviéramos miedo. Si con solo cuando vemos a los verde olivo allá afuera, ya nos ponemos firmes, hermano. Firme, hermano. Sí, casi le hacemos así. Casi. No caí solo. Maneja bien. Baja el celular. Todo el mundo. Hay un horno de fuego, hermano. ¿Cree usted que no es difícil? Las pruebas son difíciles, hermano. Pero estos jóvenes nunca dejaron de tener confianza en Dios. Y cuando aquel rey los amenaza y les dice que Dios los librará de mis manos y del fuego, ¿quién los librará? Le responden y le dicen al Dios que le servimos, nos puede librar del fuego y de tu mano nos va a librar. Y don Nabu no hace caso y echa a esos tres jóvenes en el fuego. Pero dice la Biblia que cuando en el fuego Nabucodonosor se espanta, cuando echa a estos tres jóvenes, él se espanta. Él se espanta porque yo me imagino que Dios sentado ahí y vio a Jesús y le dijo, va a ir. Nomás caigan ellos, caes vos, ¿oíste? Y cuando echaron estos tres jóvenes, no cayeron tres, cayeron cuatro. Y Nabucodonosor se espanta. Y dice, vengan sabios, vengan para acá. Mire, porque el rey tenía que estar viendo cómo era el sufrimiento de esos jóvenes. Y él les dice, vengan para acá. Mire, y no echamos tres. No eran tres los que estaban ahí, los que acaban de tirar. ¿A quién más? ¿Qué otro hebreo salió ahí de valiente? ¿Algún metido que haya salido ahí usted? Porque a veces a uno le pasan las cosas por cabal, hermano. Gracias, hermano. Yo no lo di. A uno le pasan las cosas por meque, hermano. Por meque. Mejor me callo. Mire, sigamos la palabra. Y le dice, sabio, vengan para acá. No echamos tres. Y ellos responden, sí, rey, echamos tres. Pero dice, pero yo veo cuatro. Y los tres primeros que echamos, yo los veo desatados. Yo los veo que no están amarrados. Segundo, se están paseando en el fuego. Tercero, hay alguien poderoso con ellos. Hay alguien que pueda levantar sus manos en esta mañana y pueda decir, Señor, gracias por estar conmigo en esta prueba. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de mi prueba. Entonces, no, don Nabucodonosor no solo comienza a tener una visión y dice lo siguiente, yo veo cuatro sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Estaban sueltos, estaban libres. Los echaron atados y luego aparecieron libres. ¿Quién libera a los tres jóvenes? ¿Cree usted que los libera Jesús? Porque dice la palabra que es el ángel de Jehová que está ahí con ellos. Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la tipificación de Jesucristo. Cuando usted escucha ahí ángel de Jehová, cuando usted lea el ángel de Jehová, es Jesucristo mismo quien está ahí personificado. Solo que en el Antiguo Pacto se decía el ángel de Jehová. ¿Quién libera a los tres jóvenes? ¿Es el ángel de Jehová? ¿Es el ángel de Jehová o es el fuego? El varón que estaba ahí con ellos no lo desató. No, para nada. Jesús hizo que el fuego lo desatara. Jesús hizo que el fuego lo desatara. Es decir, Nabucodonosor solo quería producir fuego y quemarlos. Dios tornó esa circunstancia para que rompiera sus cadenas. Los procesos de tu vida y de mi vida nos van a dimensionar. Los procesos de tu vida y de mi vida nos van a liberar. Los procesos de tu vida y de mi vida nos van a llevar a un nuevo nivel, a una nueva etapa en nuestras vidas. Para eso somos echados a un proceso. Por eso hay gente que nunca fueron madurados, nunca crecieron, nunca maduraron, nunca se expandieron. Pero cuando vino la crítica, cuando vino la confusión, cuando vino la persecución, cuando el enemigo se levantó contra ellos, su fe se hizo fuerte. Su vida espiritual creció y su nivel de oración se expandió. Jesucristo hizo que el fuego desatara a estos tres jóvenes. No sufrieron ningún daño en medio del fuego. Apareció Jesucristo y no sufrieron. Oye lo que ellos dicen, el Dios a quien servimos nos puede librar del fuego. Y de tu mano nos va a librar. Y exactamente fue lo que ocurrió ese día. Mientras todos esperaban que se quemaran, mientras todos esperaban que los tres jóvenes iban a morir, su fe provocó la visitación de Jesucristo. Tu fe va a provocar la visitación de Jesucristo. Pero tienes que esperar en Él. Tienes que tener fe. Por eso que el proceso es el que te mueve. Cuando estás en el proceso, fíjate que no estás igual. Te tienes que mover. Cuando Dios permite que te echen en el fuego, primero es para liberar tu fe. Es para desatarte, para que te muevas, para que te pasees. Hay gente tan cómoda que no tienen fe para moverse. Y Dios permite ciertos procesos para darle el movimiento a tu fe y a mi fe. Apareció Jesucristo en la escena y fíjate que brillaba tanto que Nabucodonosor dice, se parece a los hijos de los dioses, porque brillaba más que el fuego. Dice, este parece que es semejante al hijo de los dioses, dice literal, porque le vio sobrenaturalidad. Oye lo que impacta a Nabucodonosor. No es solo que están paseándose en el fuego, sino una luz que brilla más que el fuego, una luz que lo supera todo. Donde llega el poder de Dios, donde llega Jesucristo, las cosas funcionan. Escuche, cuando llega Jesucristo, las cosas funcionan. La clave es Jesús. Diga, la clave es Jesús. Para mi problema, la clave es Jesús. Cristo es la sustancia de toda existencia. Es la imagen de la misma gloria de Dios. Donde llega Jesucristo ocurren cosas maravillosas. Ocurren cosas. Dios librará y libró a estos jóvenes y nos librará a usted y a mí. Fue tan contundente. Estoy leyendo todo el capítulo. Y solo lo estoy parafraseando. Pero estoy leyendo toda la historia. Y solo lo estoy parafraseando. Fue tan contundente esto que Nabucodonosor le dijo, salgan jóvenes, siervos del Dios Altísimo. Y tembló. Y dijo, yo hago un edicto, voto aquel edicto, que toda tribu, y ahora voy a poner uno nuevo, que toda tribu y todo pueblo adoren al Dios de estos jóvenes. Cambió. Pues ¿sabe por qué Nabucodonosor hizo eso? Lo hizo de espanto, porque dijo, 7 veces calenté el horno. El Dios de ellos lo libró del fuego, que no me puede hacer a mí. Con este Dios no hay que estar peleando. Hay que estar debajo, humilladito. Y Nabucodonosor cambió. En medio de la prueba, en medio de las circunstancias, el enemigo te va a querer matar. Pero Dios cambia tu lamento en baile. Pero tienes que danzar en medio de la prueba. Porque yo digo que esos jóvenes no es que se paseaban, danzaban. Danzaba. Y usted dice, hermano, pero ¿cómo puedo estar danzando en un horno de fuego? Pregúntele a las personas que pasan una circunstancia y levantan sus manos a pesar de las circunstancias. Porque uno cuando viene aquí tiene pruebas blanditas y cooperando, hermano. Levanta la mano. Aunque aquí no le diga, uno ya viene allá levantando la mano. La. Danza, tienes una buena danza. Hermano, hay gente que no adora. Hay gente que está distraída en la adoración. Por favor, hermano, no haga eso. Es que no cantan las que me gustan a mí. Que le mande la lista ahí al pastor Samuel. Si investigamos otras cosas, hermano, ahí en redes sociales, yo una alabanza que no la sepa, yo lo que hago es que voy y la busco y me la aprendo y la escucho en la casa, hermano. Hago la tarea y vengo aquí a la clase y si no me la puedo aquí en el momento, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, santo. Pero haga algo, pero ahí estamos ahí. ¿Qué hora va a terminar? Levanta la mano. Levanta la otra. Tira el pie. No. Adoremos. Estos tres jóvenes estaban adorando en medio de la prueba. Por eso le digo, cuando pasemos por la prueba, blandito y cooperando. Porque cuando nos baja el verde olivo, nos dice, ponete ahí, camiseate. Ay, Dios mío, lindo ahí, mire. Nadie dice nada. Todos, miren, calladito. Así es la prueba. ¿Y sabe lo que dijo? Que todos lo adoren, que todos lo exalten, tratando de buscar Nabucodonosor el favor de Dios, porque se dio cuenta que por encima del poder de él había otro poder, que por encima de su grandeza estaba la grandeza de Dios. Dios en la prueba te va a librar. Dios en la prueba te va a librar. Dios te va a librar del fuego. Y dice la Biblia que fueron honrados, recompensados, valorizados y les dieron dones, talentos. Siempre caminar por fe traerá buenos resultados a tu vida y a mi vida. De Dios tendremos resultados favorables. La fe le va a ganar a todos. La fe está por encima de todo. El justo por la fe vivirá. Cuatro veces dice, el justo por la fe vivirá. 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 Por la fe, dice Hebreo, que pasaron el fuego. Por la fe tapó boca de leones. Por la fe, dice el libro de Hebreo, Sara recibió fuerza para dar a luz. Por la fe, Abraham tuvo hijos. Por la fe nos acercamos a Dios. Tienes que creerle lo que dice
la palabra.
Tienes que creer lo que dice la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia. Realmente tienes que escuchar la palabra de Dios diariamente, porque ese es el alimento y mi alimento de mi fe y de tu fe. No puede haber fe en nosotros si no leemos esta palabra, si no la comemos diariamente, si no la escucho. Hoy con tanta tecnología, hermano, usted póngala ahí, óigala todo el día. Hay personas que pasan en la casa o en el trabajo y solo están frente a un computador. Pongámosla. Vivamos por la fe, pero ¿la fe en qué? En la palabra de Dios. Si te metes a las redes sociales y no escuchas la palabra de Dios, perdóneme, hermano, no tenemos fe. Si nos metemos a las redes sociales solo para ver los chambres y no buscamos la palabra, no tenemos fe. No vamos a tener fe. Si te pasas mirando a la gente chismosa en redes sociales, eso no produce fe. La fe viene cuando escuchas la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios Todopoderoso. Alguien tiene que alabar a Dios y decir esta palabra. ¿Tiene Biblia usted? ¿Tiene Biblia? ¿Biblia física? Si no, ahorita le vendemos. Saque la Biblia. Sí, porque usted no anda Biblia entonces, hermano. No, ando electrónica. Ah. Viera qué bonita la electrónica que tengo. Léala. Ojéala. Esta palabra está por encima de los apóstoles. Esta palabra está por encima de los predicadores. Esta palabra está por encima de los profetas. Ella es la que habla de los profetas, no los profetas de ella. Esta palabra está por encima de todo. Está por encima de los gobiernos. Está por encima de las Naciones Unidas. Está por encima del nuevo orden mundial. Esta palabra está por encima de las circunstancias. Está por encima de los brujos. Está por encima hasta del mismo infierno. Está por encima de los ricos y de los poderosos. Esta palabra es más grande que Facebook, que YouTube, que las redes sociales. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Alguien dice amén? Y en esta congregación, Le creemos a esta palabra. Nos movemos basados en esta palabra. Los tres jóvenes jamás tuvieron sueños y visiones donde Dios le garantizaba librarnos, ningún sueño. No, hermano. No vino un sueño sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Tuve una visión hoy. No. La Biblia no dice eso. No dice la Biblia que estos jóvenes tuvieron visiones antes de pasar esa prueba. Hay pruebas que nos van a sorprender. Hay pruebas que te sorprenden de la nada. Tú puedes ir a un lugar y de repente pasan cosas. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que pasáramos esta prueba? Dios. Dios. Nadie les profetizó. Ni les dijeron, así dice el Señor, siervo de Jehová. No. Ningún profeta se levantó. Nadie les dijo. Nadie les dijo, viene una prueba grande para la vida de ustedes. No. Nadie les dijo, pasarán por el fuego, pero yo estaré con ustedes. Tampoco. No hubo sueños, no hubo visiones. Lo que hubo fue fe. ¿Qué hubo? Fe. Para ellos, lo único que tenían era la fe cuando estaban frente al horno. Y decidieron creerle al Dios vivo. Nadie les advirtió, pero ellos le adoraron con su rendición total a Dios. Por eso es que en el proceso Dios te sorprende, porque lo que Dios está haciendo es desarrollando tu fe y mi fe, para que le creas sin sentir, para que le creas sin ver y para que le creas sin oír. La fe no se siente, no se ve. La fe es una certeza revelada en tu espíritu y en mi espíritu. Caminamos por fe. Nos movemos por fe. ¿Lo has escuchado? Caminamos por fe. Nos movemos por la fe. La fe de estos tres jóvenes los libró del fuego. La fe en Dios los hizo a ellos ser libres del fuego. ¿Qué te va a librar de las temporadas del fuego? Todos pasamos por el fuego. Momentos donde todos somos probados, donde sentimos que todo se nos está quemando. Sentimos que las cosas se queman a nuestro alrededor, no es la leche, no. Pasamos por momentos de fuego. No vas a evitar el fuego. Todos tenemos que ser probados. No vas a ser liberado del fuego. Dios no te va a librar del fuego. Dios te va a librar en el fuego. ¿Escuchó eso? Dios no te va a librar del fuego. Dios te va a librar en el fuego, que es diferente. Porque no te va a librar del fuego, porque Dios permite el fuego para dimensionarte. Y si Él impide que tú pases por el fuego, está impidiendo que tú seas dimensionado. Él te dice, el proceso que te permite vivir, no lo puedo evitar que lo vivas, porque es el medio que tengo para tu milagro. Por eso es que el proceso de tu vida no es tu final, es tu nueva temporada. Es un paso para una nueva dimensión. Y todos en algún momento pasamos por temporadas de fuego, donde sentimos que el negocio, quemado. Donde sentimos que el ministerio, quemado. Donde sentimos que la empresa de nuestros sueños se fue, quemada. Que todo se está quemando en nosotros. Donde sentimos que hay cosas que en vez de estar vivas, se nos están muriendo. Pero Dios te librará del fuego y Él te librará en el fuego. Dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, ¿estás escuchando? Cuando pases por el fuego, pero escucha bien, vas a pasar por el fuego, pero hay algo ahí, no te vas a estacionar. Las pruebas es un momento, no es para que vivas en ellas. Pasarás por el fuego y no te quemarás, ni la llama arderá en ti. debes de levantarte en tu corazón y pasar por el fuego. Yo sé que es difícil pasar por el fuego, pero Dios está contigo, hermano. El único que sabe que tengo tres puntos más es el que me ayuda allá arriba. Pero Dios no me ha dejado pasar de aquí, no sé por qué. Hay alguien que necesita escuchar la fe. Hay alguien que necesita escuchar que Dios te va a pasar por el fuego, pero en el fuego te va a librar. Dile a alguien, Dios me está librando. Dios me va a liberar en el fuego, dígale. Dígale, tenga fe. Nuestra fe tiene que estar confiado en Dios, sabiendo que Dios es quien nos libra. Él es el único. En la fe vas a sobrevivir del tiempo de fuego. Tu fe en Dios, a pesar de lo que sientes, tú le crees. Cuando a pesar de lo que ves contrario, tú le crees. Cuando a pesar de que en ti no hay recursos, sigues creyéndole a Dios. Porque muchas veces le decimos al Señor, Señor, quiero montar esto, pero dame esto. ¿Y cuál es la fe entonces? Cuando no hay recursos, es que tenemos que tener fe. Ahí es donde tenemos que tener fe. La fe que te hará estar vivo en el desierto. La fe que te hará superarte por encima de tus caídas. Es en la fe que le dices a tu médico, no moriré, sino que viviré. ¿Sabes por qué, doctor? Porque yo creo que Dios tiene planes para conmigo. Es por la fe que viniste a esta iglesia. Es por la fe que te levantas cada mañana orando a Dios. Es por la fe que sientes que aunque estés caído, te vas a levantar. Es por la fe que sabes que te vas a sanar. Es por la fe que aún no has desistido de seguir caminando. Y yo quiero anunciarte en el nombre de Jehová de los ejércitos, que no importa lo que estés viviendo, mantén tu fe. El enemigo va a trabajar para robarte la fe, porque él sabe que donde escasea la fe, se acaban las intervenciones divinas. Pero donde está la fe en Dios, la intervención de Dios va a venir y la mano de Dios se va a extender para tu vida y para mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aunque Él no me salve, aunque Él no me salve, aunque en medio de la prueba Él no esté, aunque yo diga que no está, Dios está. Dios está ahí. Dios está y está aquí contigo.